Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Háganme, porque la verdad es que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento
en
los últimos 5 años anualizado.
O sea, tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de Negocios, con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Lunes de Semana Santa, lunes sin vacío, lunes 14 de abril y además lunes del primer aniversario de Noche de Negocios. Hoy se cumple un año que estamos
no
al aire. Susana Sáenz no se había ni enterado, por eso te decía que tienes una sorpresa. Soy José Antonio Esquerra y me da, como siempre, mucho gusto darte la bienvenida, pero más hoy que cumplimos oficialmente un año de Noche de Negocios. Susana Sáenz, muy buenas noches. ¿Cómo
Oye, qué
estás?
Padre, felicidades. Feliz de estar aquí para celebrarlo, aunque me incorporé hace unos meses, pero feliz de ser parte de este gran programa Noche de Negocios. Y pues un año, qué rápido.
Y yo feliz de que además estés en esta segunda etapa.
Gracias.
Que sean muchos años, todavía los que vengan, pero bueno, feliz de ser parte de este proyecto de Grupo Fórmula, que han creído en nosotros, que han creído en el proyecto ya de un año y que vengan muchos para adelante. Rapidísimo voy a dar unos agradecimientos, por supuesto, a Grupo Fórmula, que creen Noche Negocios. Marielen Espinosa, Ricky Moreno, Uriel Islas, Carla Benavides, Ilse Cacho, entre otros, que han creído en el proyecto Noche de Negocios patrocinado por Finamex. Desde luego le tengo que dar el agradecimiento a nuestro patrocinador oficial, Casa claro. Bolsa Finamex, dirigido por Eduardo Carrillo. Y también agradecer a Almudena Rodríguez, ahora Rodríguez Ferrari, que lleva verdaderamente la chamba. Y por supuesto a ti, Susana, por ser parte de esta locura que empezó hace un año. Así es que una delicia convivir una noche más contigo, Susana.
Muchas gracias. Feliz de estar nuevamente en este programa. Aunque es lunes, muchos ya están de vacaciones, pero nosotros aquí listos para traerles información fresca. Algunas happy news. Les vamos a platicar de inversiones en México. También vamos a hablar de China, de esta economía, la segunda economía más grande del mundo. ¿Cómo está organizada? ¿Cuáles son los principales sectores económicos? ¿Por qué es tan importante para el mundo? ¿Y qué más, José?
Bueno, dentro de las Happy News hablaremos del ego, ya como decías, algunas otras inversiones. Les recomiendo que se queden al final porque la parte de China es clave en lo que vamos a platicar con el tema de aranceles, que insisto en que no me gusta, pero aquí seguimos.
Un enfoque diferente, eso
y,
sí.
Enfoque diferente y que se queden. Tenemos una gran invitada, Maya Dadu de Worky, que nos va a desglosar su negocio y nos va a explicar muy bien qué es lo que hace, pero sobre todo le quiero preguntar qué ha hecho bien como empresaria, ahora una exitosa mexicana empresaria, y en donde seguramente también se ha equivocado y que nos platique. Pero para no perder más el tiempo, ya me eché todo el rollo, el año, etcétera, el año de Noche de Negocios. Si estás de acuerdo, Susana, vamos con la información.
Me parece bien.
Happy News.
Lego invierte 508 millones de dólares en México. Bueno, va a invertir. Y quiero hacer el paréntesis, está gacho lo que voy a decir. Pero es una negociación que se realizó ahora en Copenhague, en Dinamarca, ¿no? En donde estuvimos negociando el que viniera más inversión. Ya Lego tiene una inversión de alrededor de 1,000 millones de dólares, ¿no? En este país. Y ahora van a crecer precisamente la planta actual que tiene, expansión de su planta actual. Y lo que quieren, o por lo menos eso comentó Samuel García, que estuvo allá en Copenhague y se reunió con la gente de Lego, es que con estos 508 millones de dólares se convierta Lego en la planta más grande y más sustentable del mundo. Puse el paréntesis al inicio, porque ya tuvimos un tema con Tesla en algún momento.
Se echó para atrás.
Viene de otro rayo, de otro lado, ¿no? Obviamente se echó para atrás porque parece que era muy amigo de Donald Trump y algunas otras cosas. Pero bueno, por lo menos anuncian esto y no nos queda más que decir que nos da mucho gusto, ¿no? Es una gran noticia. Siempre que nos digan que con, sin o a pesar de Donald Trump y a pesar de aranceles, está llegando dinero a México.
Sí, y además, a ver, yo creo que aquí es diferente porque ya está la planta de Ciénega de Flores allá y es una expansión, ¿no?, de esta planta para posicionarla como la más grande del mundo. Y algo también bien importante es que está, pues, al lado de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos es el principal mercado de Lego. Entonces, creo que ahí México va a ser clave en esta cercanía. Y también creo que es importante hablar un poco del giro que le dio el nuevo CEO a la empresa, porque en 2003, por ahí, estuvieron a punto de quebrar,
sí, estaba
en números negros.
Correcto.
Y llega un nuevo CEO y tomó varias acciones, como por ejemplo Legoland, este parque de diversiones en California, vendió un porcentaje importante a una compañía de entretenimiento, Merlin Entertainment, y creo que eso también le ayudó, ¿no?
Y películas han hecho, existen las películas de Lego, y yo leía también, bueno, esta empresa está fundada desde 1932 por Ole Christensen, que precisamente en esa época de disyuntiva, donde podía quebrar Lego, etcétera, regresaron también a los bloques del pasado, como que estaban queriendo incursionar en un mercado que no era Back to the Basics para los niños, ¿no? En donde buscaban esa creatividad y regresaron a los moldes tradicionales que conocemos de Lego, más lo que tú ya bien comentas, que es el tema de películas, Legoland y algunas otras cosas. Es probablemente una de las tres empresas de juguetes más importantes del mundo, ¿no? No sabía que Estados Unidos era el principal consumidor, como es de muchas cosas.
Sí.
Pero, pues nos da alegría que siga llegando inversión al país, ¿no?
Sí, además debe estar súper interesante. Y bueno, dije que estaba en números negros, más bien me refería a que estaba en números rojos, y con este nuevo CEO, pues la llevó a números negros. Y muy interesante el proceso, ¿no? Justo leía que necesitan espacios muy grandes, porque además del proceso de fundición, luego lo moldean y los tienen que dejar en ciertos espacios a diferentes temperaturas para que termine de formarse el bloque, y ya después de eso organizarlo por colores, por tipos, tamaños. O sea, imagínate el tamaño del lugar donde tienen que organizar todo esto.
Pues y imagínate que va a ser la planta más grande del mundo con esta inversión, que llegaría como a los 1.500 o 1.600 millones de dólares. Si lo que estás buscando es que nos inviten, pues dilo abiertamente. Dice, está padrísimo, seguramente que nos inviten, ¿no? Y vemos el proceso, desde ahí grabamos y documentamos todo. Entonces, excelente noticia el tema del Lego. En otra noticia alegre, Mercado Libre, ya hemos hablado varias veces aquí, ¿no?
Sí.
De Mercado Libre, una empresa que está empujando fuerte.
Va con todo.
Va con todo, además empujando fuerte en Centro, Sudamérica y en México.
México.
¿No? En México empujando muy fuerte. Ya hemos hablado de varias inversiones que lo platicamos hace algunos programas, que si no, los invito a que lo vean. Pues está haciendo algo, déjame leerlo porque no me grabo el nombre. Iniciativa Polos de Desarrollo de América Latina. ¿Qué significa esto? Lo están haciendo en Mixcalco, León, Guadalajara y Moroleón. Lo que hacen, y me pareció súper interesante, es que de alguna manera capacitan e incentivan a gente que hoy no vende en el e-commerce, en el mercado digital, a que se suban a su plataforma. Entonces, pues bueno, si hablamos de Guadalajara, Moroleón, León, me imagino que mucho va relacionado con la industria textil, pero sobre todo del calzado y algunas
zapatos.
Otras industrias, ¿no? En donde tienes hoy mano de obra, una alta densidad de fabricantes, vamos a dejarlo así, ¿no? Que hoy venden en el esquema tradicional, los zapatos muchos en el famoso catálogo, ¿no? Y lo que hace Mercado Libre les dice, oye, ven, acércate conmigo, te voy a decir cómo salir a vender a través de mi plataforma. Ahora, para los que ya venden a través de la plataforma, les da capacitación de cómo hacer más atractivo el producto, cómo venderlo mejor, cómo poner un mejor precio, mejoran sus esquemas audiovisuales en general. Y me parece excelente porque están, o sea, no lo había pensado en ese modelo de negocio en el que pues tú mismo le ayudas al que va a vender a través de tu plataforma, ¿no?
Está increíble, porque muchas veces, a ver, el caso de León, que tiene ahí el mercado o la feria del zapato, no me acuerdo cómo se llama, pero que son zapatos de muy alta calidad, zapatos de piel, hechos en México, y que muchas veces no tienes acceso porque dices, tengo que ir a este lugar a comprarlos. En cambio, dices, me urge. Muchas veces la gente termina comprando en estas plataformas asiáticas porque dicen, ah, bueno, aunque me llegue en 15 días, pues bueno, ya lo pido directo, no tengo que ir. Entonces, creo que darle esta salida a productos mexicanos de alta calidad es una cosa espectacular.
Sí, además, no solo por la prisa, pero qué mejor que hacer que productores que hoy tienen ya la fábrica, que tienen un buen producto de excelente calidad, como bien lo señalas, pues puedan explotar o potencializar
su negocio,
una plataforma, y potencializar su negocio, ¿no?
Y que les lleguen 2 o 3 días.
Me queda clarísimo, y más o menos lo comentabas ahorita, su estrategia va dirigida en contra de Temu y Shein. Uh-huh. Y lo que dicen es, no, no quiero que entren tanto aquí los chinos, mejor hago que los mismos mexicanos los capacito y vendan más a través de mi plataforma.
Me encanta porque tenemos gran calidad de productos y de mano de obra. Entonces, pues bueno, ya veremos en cuánto tiempo empezamos a ver esos productos en sus plataformas.
Exacto. Muy bien. Y como era lunes de Semana Santa, te quiero platicar la última, que es una noticia alegre, pero además como que me cayó bien. ¿Tú sabías que existe la isla Corona?
Corona.
Corona de la marca Corona.
Corona, ¿no?
Hay una isla privada de Corona. Bueno, en realidad es del gobierno colombiano. Uh-huh. Está cerquita, a 20 kilómetros de Cartagena de Indias, ¿no? Del gobierno colombiano, pero la renta Corona hizo la isla privada Corona con un tema principal ecológico y sustentable, en donde te garantizan que no se usa plástico, está prohibido fumar y algunas otras cosas. Pero se llama la Isla Corona y la acaban de abrir, ya había abierto en 2023 para invitados y la acaban de abrir al público en general. O sea, que te puedes echar una nochecita en la Isla Corona por $600.
¿Cuántas personas caben?
Ah, okay. Reciben, eso sí me llamó la atención, reciben hasta 20 huéspedes, muy chiquito, muy privado, muy romántico, ¿no? Puedes aprovechar y por alrededor de $600 echarte ahí un par de noches donde hay cascadas, puedes ver animales, monos, tortugas, etcétera. Consumir Corona, además creo que alimentos también de muy buena calidad, pero sobre todo conectarte con el medio ambiente en un lugar privado, lejos de México, pero al final la marca México ahí está representada.
Me gusta el experimento. A ver qué tal, creo que puede dar pie para que después otras marcas lo hagan, ¿no?
Está divertida más que nada la noticia. Si puedes, si tienes oportunidad de estar por allá, pues nos mandas unas fotos para que nos dé envidia, ¿no? Bueno, esas fueron las Happy News. Cerramos por ahora, nos vamos a un corte. Yo te sugiero que no te despegues, que viene todavía muchísima información. Así es que quédate aquí, esto es Noche de Negocios.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Los empresarios.
Estamos de regreso en Noche Negocios en este lunes de Semana Santa, pero muy contentos de estar aquí informándoles. Y tenemos una invitada de lujo, nos acompaña Maya Dadú. Ella es cofundadora y CEO de Worky, un software de recursos humanos y nómina que ahorita nos va a platicar más a fondo. Pero qué gusto tenerte aquí, Maya, y también miembro de UMA, para que nos platiques un poco del éxito de tu negocio. Obviamente has pasado pues distintos obstáculos, pero cómo hoy en día pues así es una empresa que se ha posicionado muy bien en tu sector.
Mexicana.
Exacto.
Pues muchas gracias, José, por tenerme aquí.
No, gracias a ti por aceptar la invitación.
¿Qué les cuento? ¿Les cuento cómo empecé?
Sí, justo sí. ¿Cómo empieza? Porque sabemos que en el 2017 empiezas con la idea y todo, que quiero que nos platiques un poco cómo surge la idea y en qué consiste también, en un momento en el que tal vez, no sé si fue la primera HR Tech, empresa de HR Tech en México.
Correcto. A ver, les platico. Yo, previo a 2017, acaba de terminar mi maestría en Stanford y me quedé trabajando en San Francisco cerca de 3 años. Okay. Yo trabajaba en roles de finanzas, análisis, me creía la más cool, yendo a la oficina en una Big Tech. Y en eso me transfieren a México para arrancar lo que antes se llamaba Viva Anuncios. No sé si se acuerdan, el portal inmobiliario. Sí, claro. En México me mudo junto con el director que pusieron de México, que era increíble. Y algo empieza a pasar, que colaboradores me empezaron a decir, oye, Maya, no me han pagado la nómina.
O sea, no les, de plano no me han pagado. ¿Eso pasa en México?
Una chava llegó y me dijo, 6 semanas después de su primer día, oye, no me han pagado. No. ¿Qué onda? Y ya se empezó a lebrestar el gallinero y era, no me han pagado las comisiones, oye, ¿qué onda con la prima vacacional? No me la han pagado. Dije, oye, qué raro. Y pues yo era la única de finanzas. Obviamente me caí en mi plato, pero yo pensé que la nómina era algo
normal, algo
pues del contador, claro, ¿no? Y resulta que era un desastre. Entonces volteo y empiezo a abrir cómo estaban llevando todos los procesos de nómina y era en un Excel hecho en los 90s. Sí. Y RH, o sea, RH y nómina siempre se tienen que platicar.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Por qué se tienen que platicar? No sé si sepan, pero en México cerca del 60% de los colaboradores de cualquier empresa están rotando todos los años.
¡Wow! Es muchísimo.
O sea, es una rotación del 60% de las empresas promedio. Lo
que sí. Empresas promedio, pero te vas al sector operativo, retail, manufactura, logística, 80%. Construcción, restaurantes, hotelería, cerca del 200%.
¡Wow!
Y entonces, RH siempre tiene que tener este diálogo con la nómina. Y ahí nos dimos cuenta que RH se seguía manejando en Excel.
Sí.
Y la nómina, pues en ese momento se venía manejando en sistemas o softwares on-premise, que es el que descargabas en tu computadora y de repente actualizabas.
Muy básico todo. ¿Y ahí viste la necesidad?
Y ahí vi la necesidad.
Ok.
Y a lo largo del tiempo, algo empezó a pasar. O sea, naturalmente, cuando entra un gobierno de izquierda, las regulaciones a la nómina y a la Ley Federal de Trabajo son demasiadas.
Okay.
No sé si se acuerden la regulación del 2021 con la ley del outsourcing.
Uh-huh. Sí.
Entonces, sí, sí. Encima, o sea, de todos los ajustes que tuvieron que hacer las empresas, de repente la nómina les empezó a salir 40% más cara.
Y se les hizo bolas el engrudo a los de recursos humanos en general.
Bolas. ¿Tú sabías que ya no hay contadores en México? La carrera de contabilidad va en declive. Y los noministas tienen perfil de contadores. Entonces, hay poquísima gente que sepa de regulación de nómina. Y ante una ley, un cambio regulatorio tan grande, pues las empresas empezaron a entrar en pánico. Entonces, ahí vimos esa oportunidad de crear un sistema que te pusiera los rieles y que te diera la garantía. Tenemos una garantía en Worky que se llama la garantía cero multas, que si te llega una multa del Seguro Social, nosotros te la cubrimos al 100%.
Entonces, Worky lo que hace es llevarte la nómina.
Te llevamos toda la gestión de, vamos a suponer, el cardex de tus colaboradores, ¿no? Todo el historial, los cambios que estás llevando.
Sí.
Te llevamos todo el manejo de las incidencias, que son las famosas variables que pasan a la nómina.
Okay.
Vacaciones, bonos, reembolsos, comisiones.
Okay.
Después llevamos también toda la gestión de reloj checador. El reloj checador en México es lo más importante, porque no sé si sabían, pero uno de cada cuatro colaboradores en México falta un día a la semana a trabajar.
¿Es en serio? Pero a pesar de este modelo híbrido en el que ahora pues muchas veces puedes trabajar desde tu casa unos días y otros en la oficina.
Y si te vas al sector operativo, es todavía más alto. Entonces, las empresas ya tienen a gente en reserva porque saben que su staff mismo les va a faltar.
Y, y bueno, qué bueno la gente en reserva, pero además me imagino que había un descontrol de a quién le pago y a quién no le pago y quién faltó y quién no faltó, y eso les ayudas también.
¿Y eso qué pasa? O sea, la nómina en el sector operativo en México es una nómina semanal. Por ley tienes que pagar todas las semanas. Entonces, ante la rotación gigantesca que estás teniendo, no sabes ni quién está trabajando en la empresa. Vamos a suponer todas las variables de horas extras, faltas, retrasos, abandono laboral, pues nada está pasando directamente al sistema de nómina. Entonces, ya creamos nuestro sistema de nómina y así ya las empresas pueden gestionar de la A a la Z de RH.
Oye, un poco de la estrategia. A ver, yo entiendo que hay 22 millones de personas empleadas formalmente, ¿no?
Correcto.
Hay alrededor de 5 millones de empresas de todos tamaños, ¿no? Que emplean gente. El 98.8 o 98% de las empresas son pequeñas y medianas empresas.
Correcto.
Me imagino que ahí está el foco. ¿O cuál ha sido la estrategia de Worky?
Ha evolucionado y ha evolucionado debido a lo que empezamos a aprender. A ver, Carlos y yo, mi socio y yo, cuando arrancamos Worky en 2017, empezamos a vender el producto en 2019, nuestro sueño era venderle a las pymes. Como que veníamos
pues es
con
esta sueño en
escalabilidad.
Claro.
100%.
Y decíamos, a ver, hay 5 millones de pymes. Claro que las vamos a atacar. Claro. Pero empezamos a ver una tendencia muy puntual, que es, las pymes contratan a la primera persona de recursos humanos cuando tienes 40 personas.
Okay.
Antes no hay nadie que gestione RH. México está mucho por detrás de Estados Unidos y países desarrollados donde la contratas a las primeras 20 personas. Ni siquiera tengo un administrador del sistema que va a estar llevando la operación.
Okay.
Y luego lo que empezamos a ver es, estas empresas tienen un alto índice de bancarrota.
Sí.
Entre, te diría, el 40% de ellas truenan los años. Y entonces nos costaba mucho trabajo crecer y acelerar, porque por más de que metíamos empresas nuevas, pues teníamos una cubeta con hoyos y se salía la lana.
Claro.
Y algo que empezamos a ver a raíz de la pandemia era que De repente, estos equipos de RH quieren empezar a digitalizar. Quieren adoptar nuevas tecnologías porque a raíz de la pandemia, ¿quién está trabajando? Corrimos a la mitad.
Claro.
Oye, ya no me acuerdo quién está. Entonces empiezan a como que nuestro software empieza a tener demanda y había un bloqueo ahí muy grande, que era el reloj checador. Uh-huh. Y yo decía, a ver, pero es que no queremos construir un software que maneje la hora nalga, claro. Perdón por la expresión,
sí,
de los colaboradores. Yo quiero creer y quiero confiar en el mexicano profesional.
Claro.
Pero ahí nos dimos cuenta que pues
en
hay
México
un,
es importante el reloj checador.
Que en México es muy importante el reloj checador.
Entonces, pequeñas y medianas. Es el 98% del mercado y no es hoy su estrategia, no es su foco. Es lo
no,
que nos estás
y
diciendo.
Hoy nos estamos yendo hacia empresas operativas que tienen más de 200 colaboradores.
Okay.
Los famosos, o sea, los trabajadores que están de pie todo el día. Porque estos trabajadores de pie, cerca de 25% de su ingreso semanal depende de las horas que trabajaron. Por el premio de puntualidad y el bono de asistencia, uh-huh. que tienen ciertos tratamientos de impuestos mucho más beneficiosos para la empresa.
A mí no me gustan esos premios, pero bueno, pues un premio de puntualidad, pues la gente tiene que ser puntual, ¿no? Pero
claro,
ese es tema de otro.
Pero regresamos
café.
A huevo la gallina.
Sí, okay, ya.
Oye, pero bueno, entonces después de cambiar un poco el foco, hoy en día atienden a más de 500 empresas mexicanas, que se me hace un gran número, uh-huh. y me decías 85,000 colaboradores. Entonces,
85.
¿Cómo llegan a esto? ¿Cuál fue el principal reto al que se han enfrentado? Ya nos decías la ley del outsourcing, uh-huh. también el darse cuenta que el mercado no son las pymes, sino las grandes empresas, pero ¿cómo llegaron a esto?
Creo que algo que hicimos súper bien fue darle un giro al producto, ¿no? Y creo que cualquier empresario cuando está sentado y revisando los números y ves que te está costando tanto trabajo crecer, tienes que voltear a ver la estrategia. Y sobre todo en tecnología, uh-huh. volver a construir un producto de cero toma tiempo. Y nosotros en este caso, en el 2021, decidimos apostarle muy fuerte a la nómina. La regulación del outsourcing se vino al final del 2021. Uh-huh. Y apostamos también por crear un Ferrari de un reloj checador para estas empresas.
Okay.
Y eso se lleva súper bien en la mano. Entonces empezamos a vender un poco hacia empresas chiquitas y poco a poco fuimos escalando a empresas más grandes. Y hoy, por ejemplo, Saljamex, que es la tercera empresa de embutidos en México, uh-huh. lleva todos sus recursos humanos y nómina con nosotros. Entonces, es de entrar, tratar de comprobar, una vez que creen en ti estos logos grandes, ya los puedes ir cacareando hacia el resto del mercado.
Oye, es un mal necesario, pero un bien necesario, porque eficientas muchas cosas de la empresa. Es un mal necesario porque al final de cuentas, me imagino que tu reto con lo que te enfrentas muchas veces es pues esto cuesta.
Claro. Totalmente.
Y es más caro que tener gente administrando las nóminas, es más barato, ¿qué tan caro es? O sea, ¿por qué sería tan sexy? Yo estoy pensando en el de trabajo y todo, ¿no? ¿Por qué sería tan sexy ir por este lado? ¿Y qué tan caro es? Pero te voy a dejar con la respuesta ahí, porque uh-huh. nos vamos a tener que ir a un corte comercial.
Perfecto.
Nos va a contar ahorita Maya Dadu, regresando de la pausa, qué tan caro es. Y le quiero preguntar, como cierre, que nos platique algunos de sus errores y aprendizajes, porque a mucha gente que ve Noche Negocios tienen sus propios negocios y les uh-huh. interesa mucho saber de la voz de algunos otros y de gente exitosa como Maya, sus experiencias previas en el mercado y que les des algún consejo, algún tip. Entonces vamos a ir a una pausa rapidísima, Susana. Yo te sugiero, como siempre, que no te despegues de Noche Negocios. Regresamos y seguimos platicando con Maya Dadu. Esto es Noche Negocios.
En el mundo de los negocios y las finanzas.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de negocios.
Ya estamos de vuelta, esto es Noche de Negocios. Estamos platicando con Maya Dadu de Worky, un negocio al cual, les tengo que ser sincero, yo no entendía y no le había puesto tanta atención, la verdad. Pero lo más importante por lo cual invitamos a Maya es que nos llena de orgullo que sea mujer y además líder de una empresa mexicana que hoy es exitosa en este país. Te preguntaba por el costo y quiero aprovechar para echarte dos preguntas en uno porque yo me siento contrariado en tu estrategia. Te lo tengo que decir abiertamente aquí al aire, ¿no?
Perfecto.
Para mí la lógica es que las pequeñas y medianas empresas que tú acabas de decir que por ahí empezaron y luego se salieron de ese segmento o de ese mercado, ¿no? Para mí, las pequeñas y medianas empresas necesitan más de ti porque suelen tener gente menos capacitada en la nómina y en recursos humanos e invierten menos en tecnología. Eso dice mi lógica. Cuando las empresas grandes, tú les vas a ofrecer una solución y te van a decir, no, yo ya tengo mucha tecnología y tengo mucha gente trabajando en recursos humanos. Bueno. Así me lo imagino. Entonces, a ver, es caro. Y la otra, seguramente te estoy diciendo una tontería porque tú eres la que sabe, pero quiero romper mi paradigma.
Va. A ver, una típica pyme... Tiene mucho menos tecnología de lo que crees, ¿no?
Sí, o sea, casi nada.
Casi nada.
Ok.
Y RH y nómina no es tanto la prioridad, porque tiene las pymes formales y tiene las pymes informales. Y acuérdate que el costo de formalizar a los colaboradores en una pyme es altísima. O sea, el costo del seguro social salta. Y por eso si tú volteas a ver el mercado... laboral en México, hay de los 130 millones de mexicanos que somos, hay más de 50 millones profesionistas. Pero solo 22 millones estamos inscritos al Seguro Social. Y eso te dice que hay una barrera para formalizar e inscribirlos al Seguro Social.
Exactamente, como el 50%.
Entonces, eso es un bloqueo, ¿va? De ahí en adelante, algo que empezamos a ver es, a ver, nosotros en nuestro modelo de negocios cobramos un costo por empleado por mes. Entonces, es mucho mejor para nosotros venderle a una empresa de 1,000 colaboradores que venderle a la empresa chica.
De acuerdo.
Ahora, sí tienes mucha razón en que las empresas grandes tienen agente de RH.
Sí.
Pero eso no significa que tengan sistemas. Te vas a ir para atrás cuando veas cómo operan empresas grandes y públicas en México.
Pequé de optimista.
Con un excelito. Pecaste,
durísimo.
Okay, okay,
un excelito ahí, Excel. Muy básico.
Un excelito, ni siquiera Google Sheets. O sea, es un excelito del año del caldo.
Sí.
Y entonces ahí lo que empiezas a ver es, nunca hay información tiempo real.
Ok.
Nunca hay información tiempo de real de RH. Nunca sabes quién está trabajando en la empresa, la cantidad de faltas que existen, la cantidad de bonos que estás pagando, los históricos, el histórico de reclutamiento, las recontrataciones, se te perdieron todos los archivos. Y empezamos a ver que esas son las que más necesitaban digitalizar. Ahora, RH y nómina no está digitalizado. Pero acuérdate, lo que empezamos a platicar al inicio es que cuando entra un gobierno de izquierda, las nuevas regulaciones a la Secretaría de Trabajo y a... cómo se calcula la nómina, son altísimas. Entonces, a partir del 2022, hay 10 nuevas regulaciones a la nómina.
Okay.
Y anteriormente el gobierno te decía, ahí te va, te las echo el 1 de diciembre para que las actúes el 1 de enero. Y últimamente es de un día para otro.
Sí, sí, José. Tú te referías al 1 de enero del siguiente año, ¿no? O sea, te daban tiempo y ahora es de un día para otro.
Ahora es un día para otro.
Okay.
Y entonces, ¿qué pasa? O sea, si yo estoy pecando en cómo calcula la nómina... ¿Sabías que en la piramidación de la tesorería, y seguro por Finamex sabes bien esto, ¿a quién le pagan las empresas antes? Es al Seguro Social antes del SAT. Todo el tiempo. Porque el Seguro Social tiene la habilidad de congelarte las cuentas bancarias. Y de mandarte al bote su si algo hiciste mal.
Y ahí entra la garantía también de Workee.
Ya entra cero la garantía.
Multas. Y si no, ustedes la pagan, ¿no?
Claro.
Eso leí en la pantalla.
Nosotros la pagamos.
O sea que les dan certeza al dueño, al patrón, al empleado de que no va a haber multas.
Y entonces, en este aspecto, sí tienes que empezar a construir tecnología de una forma distinta. Y empresas grandes, o sea, las conexiones que tienes que crear a los ERPs, a las instituciones de gobierno, sí es una carga técnica mucho más alta.
Por eso creo que el valor agregado que les dan a las empresas es muy importante y muy relevante en nuestro país. Ahora, para cerrar, Maya, nos encantaría que nos platicaras algún error que hayas cometido en esta vida como emprendedora,
un
como
consejo.
Empresaria. Y un consejo y una lección que hayas aprendido también.
A ver, creo que lo lees muchísimo en libros cuando estás emprendiendo, que te dicen, a ver, contrata lento y despide rápido. Pero cuando eres emprendedor de primera vez, con poco capital, como que en tu cabeza le pones demasiado peso al colaborador y dices, no quiero que se vaya. No lo puedo correr, lo quiero correr, pero me da miedo. Sí. Y a lo largo del tiempo he aprendido a contratar despacio y tener mucho mejores procesos de reclutamiento y de despedir rápido.
Decisiones rápidas cuando algo no está funcionando, ¿no?
Absolutamente.
Ese es el consejo que le darías, no te quedes ahí empantanado con una persona.
No te quedes empantanado, cualquier cambio es bueno.
Y se los dice Worky, que además se dedica a vender parte de esto, pero qué buena idea o qué buen consejo, yo pienso parecido a ti, hay que tomar decisiones rápidas. Uh-huh. La verdad, Maya, no me queda más que agradecerte y decirte que estamos muy orgullosos de gente fregona mexicana.
Muchas gracias.
Mujeres mexicanas que hoy están teniendo éxito en el país. Y ojalá llegues a muchos países.
Exacto.
Y a muchas empresas. Agradecerle también a UMA que nos acerca con gente tan fregona como tú, Maya. De verdad, muchísimas
claro que
felicidades.
Sí. Muchas gracias, su hijo. Sí.
Muchas gracias.
Gracias, Maya Dadu.
Muchas gracias, Maya Dadu de Worky.
Gracias y bueno, ahora recordarles que nos pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, los temas que les interesen a través de las redes sociales. En X y en Instagram nos encuentran como @susaenz, @j-esquerra y @finamexcb. Y bueno, con esto vamos a hacer una pausa, pero...
No, una pausa no, vamos con... No, también con pausa.
Ay, perdón.
Vamos con más información.
Estrategias, casos de éxito y estadísticas. Cuéntame de negocios.
Perdóname, Susana Sáenz, que te desperté, ¿no? Que creías que íbamos a una pausa. Lunes de Semana Santa y de vacaciones, ya
exacto,
nos está llegando. Pero bueno, no, nada más vamos a ir con más información. Un tema que yo creo que está, que viene como anillo al dedo. Uh-huh. Ya nos cansamos de hablar de Estados Unidos. Yo verdaderamente creo que lo que está pasando, que lo he dicho aquí, entre China y Estados Unidos, hoy para mí el fuerte está demostrando ser China. El dragón está más despierto que nunca, ¿no? Con lo que, bueno, a ver, con lo que acaba de pasar con Donald Trump, en donde dice, voy a hacer exención de los aranceles, bueno, ha dicho de todo un poco.
Sí, que no es exención, sino que va a ser un arancel distinto, ¿no?
No sabe ni qué decir.
Sí.
Pero la verdad es que lo que parece es que reculó del tema de aranceles contra China. Uh-huh. ¿Quién es el principal productor de electrónica, componentes, celulares en el mundo?
China.
Pues es China. Lo que está haciendo, en mi forma de ver, está reculando y dijo, ay, güey, como que ya me di cuenta que no puedo ir tan frontal.
Claro.
Y por otro lado, hemos visto que en China es un país muy arraigado y muy orgulloso de su cultura y dijeron como 100%. Que, a ver, Estados Unidos nos va a venir aquí a decir que somos campesinos y todo lo más. La verdad es que me gusta cómo China se puso como cortejo de gallo fuerte enfrente de Estados Unidos. Entonces, todo este rollo para decirles que la información que nos trae Susana Sáenz cae como anillo al dedo, porque vamos a desmenuzar la economía china para que tú que ya estás ahí en tu cama o vienes en el coche, dependiendo de donde estés, te quede mucho más claro de dónde viene China, cuáles son los principales activos, etcétera, y la relevancia que tiene para el mundo.
Exacto, creímos que este es un enfoque distinto a lo que hemos escuchado y leído en los últimos meses o años desde que existe esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. A ver, son las dos economías más grandes del mundo y por eso creo que es importante desarrollar esta información. Entonces, para empezar, yo les quería plantear el tamaño de la economía de China. El PIB de China es de 18.5 trillion de dólares en comparación con la de Estados Unidos, que es de 27 trillion. Es más chica, pero es la segunda. Y esto, poniéndolo en contexto, con una población de 1.400 millones de personas frente a una población de 350 millones de personas de Estados Unidos, ¿no? La clase media en China representa aproximadamente el 50%. Una clase media, estamos hablando de personas que ganan entre 13.000 y 19.000 dólares anuales, y es una población que está, este poder adquisitivo está en aumento, sigue creciendo esta clase media. Y más del 60% de la población vive en áreas urbanas, lo que facilita el acceso a productos y servicios. Esto creo que es importante mencionarlo porque al ser una clase media que sigue creciendo, pues hay mucha oportunidad para seguir desarrollando el mercado interno, ¿no?
Déjame agregarte dos datos de lo que acabas de platicar rapidísimo para dejar en contexto para toda la gente. Decías que la clase media es 44% por ahí.
Uh-huh.
En México es el 42.2%. Similar a la economía china, ¿no?
Uh-huh.
Y la otra es que 50% de la clase media,
de
ok, México es el 42.2%.
Uh-huh.
El PIB de Estados Unidos y China, el PIB de Estados Unidos es casi el doble, más no es el doble. Uh-huh. Entre ellos dos tienen el 44% de la economía mundial.
Sí.
O sea, están peleando dos grandes, el 44% uh-huh. de la economía mundial. Y otro dato como contexto, Estados Unidos efectivamente son alrededor de 30 mil millones de dólares, ¿no? Uh-huh. 30 trillions, como bien uh-huh. lo dices, 18 con China. Y el que sigue es Alemania con 4. O sea, Alemania es el 25%. O sea, es cuatro veces más chica que la economía uh-huh. de China. Entonces, estamos hablando de dos monstruos, ¿no? El 44% viene de...
Así es. Y bueno, hablar de algunas de las principales actividades económicas, la principal que pues todos sabemos que es la manufactura, principal motor de electrónica, textiles, maquinaria, equipos, y aproximadamente el 25% de la fuerza laboral de China trabaja en el sector industrial, que incluye pues manufactura, construcción, minería, entre otros, y aquí solamente tomando en cuenta los empleos formales, porque también hay altos índices de informalidad, sobre todo en manufactura y construcción. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando sobre la economía de China, sus principales sectores donde generan pues los principales ingresos y pues regresamos. Esto es Noche de Negocios, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios y estamos hablando de la economía china. Cómo está desglosada sus diferentes sectores económicos, sus importaciones, sus exportaciones y sus socios comerciales. Les platicaba que uno de los principales sectores que aportan a la economía es el manufacturero. También el de comercio electrónico es un mercado enorme en crecimiento con plataformas como Alibaba, Shein, Temu. El de tecnología, sector clave con empresas que han llegado a muchos países a nivel global. Huawei, Tencent, Xiaomi y avances en inteligencia artificial. También el sector automotriz, que ya platicábamos, Josla, otra vez, de los autos eléctricos, BYD principalmente.
BYD, que por cierto, acababa yo de ver un dato, BYD uh-huh. se supone que vendió en 2024 uh-huh. 4 millones de autos contra Tesla 2.
Wow. Sí, sí.
Es un dato todavía informal porque Tesla no siempre
reporta
las ventas. Exacto. Pero no lo dudo nada, ¿eh? O sea, los chinos también en el tema de autos vienen
sí,
con todo.
Lo han hecho muy bien. Y ahora, de las 500 empresas más grandes del mundo, 142 tienen sus headquarters en China. O sea, podríamos decir el banco Industrial and Commercial Bank of China, que es uno de los más grandes, Alibaba Group, Tencent de WeChat, que WeChat, aquí me gustaría hacer un paréntesis para la gente que no sabe. Esta es una aplicación que es como si juntaras aquí en México WhatsApp con PayPal, con Facebook, Amazon, Uber, Google Maps, la banca digital, la tarjeta del Metrobús y el sitio web del gobierno. O sea, todo en una misma aplicación.
Y todo lo ve el gobierno.
Todo lo ve el gobierno.
Y lo controla de alguna manera.
De cierta manera está controlado porque todo lo supervisa y registró ingresos en 2023 por 50 mil millones de dólares. Entonces, pues es una empresa que ha crecido muchísimo y que ha integrado todas las aplicaciones, pero de cierta manera pues es supervisada por el gobierno y también bloquea el acceso a otras aplicaciones. Si tú vas a China y quieres usar en tu iPhone alguna aplicación como, no sé, el wallet de Apple, pues
está
no
bloqueada.
Exactamente. Okay. Entonces, bueno, este era un paréntesis, pero seguir platicándoles un poco del impacto de esta economía. La economía de China es la segunda a nivel global y es el mayor exportador con 150 socios comerciales, además de que posee las mayores reservas de divisas en el mundo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Digo aquí rápido, que tiene activos en monedas extranjeras, ¿no? Tiene dólares, euros, yenes, oro, y todo esto le puede funcionar para estabilizar su moneda en momentos en que se deprecie el yuan.
¿no? Entonces ese es otro dato curioso, pero bueno, de acuerdo con el Banco Mundial, el comercio exterior, que es lo que hoy en día pues se habla mucho, representa el 37% del PIB. Esto fue en 2023.
37% del PIB de China es comercio exterior.
Exactamente. Okay. Uh-huh. Entonces, las exportaciones e importaciones marcaron un récord del año pasado con un valor total de 6.1 mil millones de dólares. Esto representó un aumento de 5% versus 2023. Preocupa que este año haya una desaceleración en las exportaciones, pues con todos estos aranceles que pueden encarecer los productos chinos y restarles competencia, ¿no? Porque va a haber productos a precios más accesibles. Y bueno, podemos ver que China en febrero de 2025, aquí les quise traer un dato más fresco, exportó bienes por 215 mil millones de dólares e importó por 183 mil millones. Esto deja un superávit comercial de 31 mil 700 millones de dólares que pueden ver en una gráfica en pantalla quien nos ven en la televisión, y un superávit, pues bueno, significa que exportó más de lo que importó, y esto es lo que más le molesta a Estados Unidos.
Sí, aquí te traigo precisamente algunos datos porque me parece bien interesante, no sé cómo lo veas tú, Susana, y me he mostrado muy a favor de China en los últimos programas y lo que está haciendo en contra de Estados Unidos, ¿no? Pero, a ver, hablemos del déficit, primero con México. China es nuestro segundo socio comercial, desde luego que Estados Unidos es el primero, por un amplio margen. Nosotros importamos de China 130 mil millones de dólares, ¿sí? Que es más o menos el 20% de todo lo que importamos. Y nosotros exportamos a China solamente 9 mil millones de dólares. Es decir, hay un déficit comercial entre China y México, ¿no? Déficit de China, ¿no? De 120 mil millones de dólares.
Sí, somos su segundo, es nuestro segundo socio comercial y nosotros somos su décimo socio comercial.
Exactamente. O sea, nosotros no somos de alguna manera tan relevantes, ¿no? Para ellos. Ahora, si lo vemos contra Estados Unidos, que aquí es donde viene mi amigo Donald Trump, el del cabello bello, ¿no? Enojado, China importa 143 mil millones de dólares de Estados Unidos y le exporta a Estados Unidos 440 mil millones de dólares, es decir, casi cuatro veces es la diferencia entre importaciones y exportaciones entre China y Estados Unidos. Pero ahí te va un dato bien importante. Para China, Estados Unidos solo representa el 15% de su entorno comercial, llamarlo, ¿no? A ver, es una potencia Estados Unidos, qué rico venderle a Estados Unidos, pero solamente, o relativamente solamente, el 15% es un porcentaje alto, pero pensarías que es más, ¿no? Con el alto consumo que hay en Estados Unidos. Pero creo que precisamente China se ha logrado diversificar en todo el mundo. Lo platicábamos antes de entrar al aire. No hay algo que veas en tu casa que no, que no venga de China. Yo les aseguro que ahorita todos revisen y todos tenemos algo que viene en China.
China, Indonesia, Vietnam. O sea, hay muy pocas cosas que veas que digan Made in USA.
Ninguna, ¿no?
Sí, no, ninguna.
Pues a lo mejor alguna
televisión. Si alguien
televisión
tiene algún ejemplo, mándenos la foto en redes sociales porque realmente muy
no, poco. No, ni las televisiones, pero las televisiones, aunque sea una marca gringa, pues vienen muchos de los componentes, China, etcétera, de China, ¿no? Lo mismo para los automóviles, por más que hay empresas norteamericanas, pues muchos de los componentes vienen de ahí. La verdad es que hoy el tema de la globalización ya nos invadió. Pero me llama mucho la atención que solamente sea el 15%. Y cuando les entra este orgullo y arraigo que yo te platicaba o que discutíamos al inicio del programa, pues la verdad es que me gusta que los chinos dijeron, el 15%, pues yo veo si con mi consumo interno o bien vendiéndole a cualquier otro lugar del mundo logro solventar o suplantar, ¿no? De alguna manera ese 15%. Y por eso es que ahora, no sé si has visto, yo me eché hoy casi toda la, bueno, no casi toda la mañana, sí trabajé, pero un ratito en la mañana le veía el TikTok y están haciendo unos TikToks increíbles en China en donde de alguna manera seccionan algunos productos que tú consumes en todo el mundo de lujo y te dicen, bueno, pues de esta bolsa súper elegante, algunas francesas, italianas, norteamericanas, etcétera, pues todas se hizo en China. Y además te están diciendo lo que cuesta. Y ahí te ponen una dirección donde te dicen, oye, ¿quieres exactamente la misma calidad de esta bolsa que pídemela, te están vendiendo? Y ahora vas a comprar en Estados Unidos carísima, pídemela con la misma calidad, solo le quito la etiqueta. Nos están yendo frontales, pero la población o sea, la población directamente con ese arraigo que tienen de los chinos, ¿no? Que quiere echar todo este rollo, porque al final el déficit es de lo que más le arde, pero para mí el dato importante es que alrededor del 15% es solo la dependencia que tiene China de Estados Unidos.
No, está perfecto. Y también ver qué tanto los consumidores estén dispuestos a hacer este tipo de compras, porque qué tan orgullosos están de su país y sus productos, no solamente Estados Unidos, sino de otros. No te platicaba que hace unos días me estaba comiendo una paleta helada de una marca estadounidense en México y de repente veo la bolsa y decía Made in China, o sea, la paleta helada fue hecha en China. Imagínate lo barato que costó incluso transportarla desde China a México en una cadena de frío,
claro,
para que durara, en vez de comprarla hecha en México con agua de Jamaica o lo que quieras tú destacar de los productos chinos, ¿no? También en la marisquería, callo de hacha nacional o callo de hacha venido de China, te lo juro.
O sea, fuiste a una marisquería donde te decían callo de hacha nacional, sí, y China.
Y el chino valía muchísimo más barato.
Yo, o sea, sin, perdóname, pero yo ahí sí no lo compraba.
No, por supuesto que no, o sea, compré el mexicano.
No solo 100%. Por el mexicano, sino por, imagínate el marisco, ¿dónde viene? Pero bueno, ya nos salimos un poquito del tema.
Pero bueno, hablando un poco de los principales productos que se exportaron de China el año pasado, estamos hablando de teléfonos móviles, chips, computadoras, mercancías no especificadas en otras categorías y automóviles. Y lo que más importó también están los chips, porque muchas veces esos chips van para allá, los vuelven a procesar, los meten a diferentes aparatos y después los vuelven a exportar. Y también petróleo crudo, mineral de hierro, oro y gas de petróleo. Y algunos de sus principales socios comerciales ya mencionábamos, por supuesto, el caso de Estados Unidos, pero también está Hong Kong, está Vietnam, está Japón, está Corea del Sur y México en el lugar número 10, ¿no? Y también hemos visto, digo, además de estos ejemplos que les mencionaba, pues cada vez más presencia en tiendas de descuento como China Market, que son estos estilo Dollar Store, que he visto en la Ciudad de México, en Puebla y en otras ciudades. Y también, por supuesto, la participación de Shein, Temu y AliExpress ganando terreno entre los consumidores mexicanos. Pero bueno, aquí vino esta ley de los minimis en la que, pues bueno, sabemos que ellos no pagaban impuestos porque eran paquetes de menos de $50, ¿no? Entonces ahora ya se está implementando una ley para proteger de cierta manera la industria mexicana.
Me parece adecuada esa ley, ¿no?
100%, o sea, totalmente.
Como que no pagaban impuestos,
totalmente me parece adecuado para este, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, todo esto para llegar a que pues estas tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo quizá no vayan a afectar tanto a China, ¿no? En el 2024, el gigante asiático tuvo un crecimiento de 4.8%, en 2023 de 5.3%, y en 2025 la previsión es de 5% a pesar de los aranceles. Que a ver, sí, quizá para México un 5% es como wow.
Bueno, pero es que vamos a crecer al cero, ¿no?
0%, pero para una economía del tamaño de China tal vez no es tanto. O sea, en el 2021, después de la pandemia, tuvo una recuperación muy importante en la que lograron un crecimiento del 8%. Entonces, pues bueno, 5 todavía no es el ritmo del 2021, sí, pero es un buen crecimiento.
Es,
¿no?,
un excelente crecimiento para una economía de ese tamaño. Uh-huh. O sea, las economías tan grandes suelen crecer a menores porcentajes. Sin duda ha crecido cada vez menos, llegó a crecer el 9, el 10, no sé, uh-huh, si hasta doble dígito en algún momento.
Sí.
Ahora India va más o menos en ese ritmo, que crece sobre el 8%. Sí. Yo creo que es un excelente crecimiento para el tamaño de esa economía.
Sí, sí, sí. Y a ver, no solamente el tema de los aranceles es lo que la ha afectado. Seguramente te acordarás de esta crisis inmobiliaria hace algunos años con el caso de Evergrande, el, sí, segundo mayor promotor del país, que tuvo muchos problemas de liquidez, una deuda de $300 mil millones, y esto hizo que el sector colapsara y afectó muchísimos proyectos. Y el gobierno pues vino a rescatarla y le han inyectado dinero y todo, pero aún así el sector vivienda pues todavía está atravesando una crisis que afecta de manera importante al PIB de China.
Pues creo que todavía hay mucho que escribir, sí, en esta historia de odio y amor entre China y Estados Unidos. Yo lo que les quiero decir es que compren en México todo lo que puedan.
Totalmente.
Lo que no les puedo garantizar, es que eso que hayan comprado en México no tenga una parte de China, uh-huh, como en todo el mundo pasa. La globalización es algo que está aquí, por eso es que veo sumamente complicado y arriesgado lo que está haciendo Donald Trump con los aranceles. Tarde o temprano tendrá que ser mucho más sutil, y más cuando vemos casos como China, que es muy relevante para Estados Unidos, o entre, uh-huh, ellos dos son muy relevantes, que se le está poniendo al tiro, ¿no? Donald Trump se imaginaba que iba a ser el niño buleador y todo el mundo iba a decir, no, por favor, perdóname, y se enfrentó con China, la segunda economía más importante del mundo, en un entorno diferente al de México, por cierto, que sí tiene una alta dependencia de Estados Unidos. Entonces, ojalá nos compartas en redes sociales las gráficas que ya no platicamos,
claro que
con,
sí,
mucho detalle, ¿no?
Y creo que es importante, es una lección yo creo que para todos los países, diversificar, así como en las inversiones, en tu portafolio de inversión, y también enfocarse en su mercado interno, ¿no?
Muy bien, bueno, pues nos tenemos que ir. Esto fue Noche de Negocios en un programa especial de aniversario. Te vemos aquí el siguiente lunes, 9 de la noche en punto, Noche de Negocios.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.